actual directora de la carrera de periodismo en la Universidad del Desarrollo y egresada de la primera promoción de periodismo de esta universidad.
¿Por qué entraste a estudiar periodismo en la Universidad del Desarrollo?
Mira, la verdad es que fue una decisión no tan consciente ni tan informada, pero bien inducida por mis papás en su momento. Yo reconozco, no quedé en la Universidad de Concepción, que en ese momento era como la principal alternativa para toda la gente que era de Concepción, pero la Universidad del Desarrollo llegó con una campaña que daba harta credibilidad porque tenía atrás de este nombre de Universidad del Desarrollo como a personas bastante reconocidas. Y yo creo que eso es lo que reconocieron mis papás en su momento y que me transmitieron a mí de que podía ser una buena opción, porque si bien era un proyecto nuevo, nuevísimo, que tenía recién un año en Concepción, con solamente una carrera, poquitos alumnos, sí tenía este respaldo de personalidades importantes y reconocidas, que fue lo que a final de cuentas nos dio como un poco la seguridad de que este era un proyecto serio, de que no era entrar a estudiar a cualquier parte.
¿Cuáles eran esos rostros que daban tanta credibilidad?
A nivel institucional estaba Cristian Larroulet, Joaquín Lavín, que bueno, tenía una figuración pública a nivel nacional, pero también había sido decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Concepción, entonces también tenía ahí un reconocimiento local. Estaba Federico Valdés, ellos como grandes autoridades, bueno, por supuesto, don Ernesto Silva, pero además pusieron a personas reconocidas en cada una de las carreras. En el caso de periodismo, el primer decano era Arturo Fontaine, que era director del diario El Mercurio de Santiago, que en el fondo ni siquiera era alguien reconocido a nivel regional, sino que traían como al decano del periodismo a nivel nacional a ser la principal autoridad de nuestra carrera. Entonces eso sí que le daba como un sello de credibilidad, de respaldo.
La Universidad de Concepción tenía un sello muy distinto a este sello que querían imponer en la Universidad del Desarrollo.
Se había reabierto hace poquitos años, entonces en realidad tampoco tenía una trayectoria muy reconocida. Pero la Universidad de Concepción en esa época, el año 91, era la gran institución de regiones y del sur de Chile. Entonces, en el fondo, era el referente, no para periodismo nomás, sino que para todas las carreras. Y por lo tanto, claro, después uno lo ve con la distancia de los años y de la experiencia. Fue como súper inteligente. A ver, ¿cómo le hacemos pelea a este monstruo? Bueno, trayendo a grandes personalidades y gente reconocida, no solamente de periodismo, sino que de las otras carreras también. Después ya uno con el tiempo va viendo que tenían un sello que era más centrado en la región, académicos más de carrera. En ese tiempo tampoco había muchos periodistas en ejercicio en Concepción, porque la universidad había estado las carreras de periodismo en varias partes del país, en Concepción también, cerradas desde el 73, 74 hasta el 88. O sea, en el fondo había muchos años que no se habían formado periodistas en la universidad, entonces había mucha gente que ejercía periodismo de oficio. Por lo tanto, era difícil encontrar a como profesores o mucha gente que pudiera dar clase de periodismo en su momento.
Perfecto. Sí. Y ¿tú recuerdas cómo fue tu primer día en la universidad, tu acercamiento a la Universidad del Desarrollo?
Me acuerdo que no estoy segura si era el primero o segundo día de clase, que fue el asesinato de Jaime Guzmán. Entonces, esa fue un tema bueno que generó un impacto gigante a nivel nacional, pero por supuesto en los fundadores de la Universidad del Desarrollo, que estaban súper ligadas a esta figura, y por lo tanto fue bien impactante. Me acuerdo que se suspendieron las clases, no sé si uno o algunos días, y por supuesto que fue un tema que remeció especialmente a esta institución joven.
Sí. ¿Qué los recibió a ustedes, la primera generación?
Bueno, era una infraestructura que era una casona antigua, en Trinitaria, en la calle Trinitaria, que es una calle cortita que queda en el centro de Concepción. Y era una casa donde las habitaciones habían sido transformadas como salas de clase. En el patio, en una construcción, habían hecho la biblioteca, una biblioteca muy chiquitita, la cafetería por otro lado. Tenía, por ejemplo, un hall central, que era donde compartíamos todos los alumnos de esa época, que no debemos haber sido más de unas 120 personas, porque eran cuatro carreras. Comercial tenía un año más que nosotros, y después nos incorporamos periodismo, arquitectura y derecho. Entonces, debemos haber sido, no sé, como máximo 150 alumnos, que éramos todos conocidos, todos amigos, todos cercanos. Y era todo muy doméstico, muy cercano, o sea, la secretaria era como, no sé, pues tu segunda mamá te llamaba para decirte que hoy no te olvidaras que hoy día había una prueba. La relación con los profesores y con las autoridades de la universidad era súper cercana, o sea, prácticamente había un trato de tú a tú. Como te digo, esta era una casa donde las salas se habían las habitaciones se habían transformado en sala y por lo tanto nosotros teníamos nuestra sala. No es que cambiáramos de sala, era nuestra sala, una sala con unos pupitres largos y todas nuestras clases eran ahí. Tenía, por ejemplo, en el como el hall, lo que a lo mejor en algún momento fue el living, una estufa, una bosca, y ahí nos juntábamos en el invierno para estar un poquitito más calentito. O sea, era un ambiente súper cercano, súper doméstico, pero a pesar de toda esa, entre comillas, precariedad, porque no era precario, pero era todo muy chico, no tengo el recuerdo de que hayamos tenido la sensación de que nos faltara algo. Estaba lo que tenía que estar en su momento y para esas necesidades.
Y había vida universitaria, porque si estaban todos juntos, se conocían las distintas carreras.
Nos conocíamos todos. Me acuerdo que igual hicimos fiestas universitarias, etcétera, y claro, no... Era en realidad bastante vía universitaria, había un patio chiquitito, pero ahí teníamos nuestra cafetería. Sí.
Ale, ¿cuán diversa era tu clase, tu curso, tu generación? ¿Eran todos compañeros de Concepción, de la misma edad, o había algo de diversidad?
Éramos súper diversos en todo sentido, desde socioeconómicamente, en términos de edad, de nuestros colegios de origen, porque como ese año era la primera opción que tenía mucha gente de estudiar en una universidad privada o que no había quedado en la Universidad de Concepción o que no había participado del proceso formal de admisión de las universidades, mi generación estaba compuesta más o menos en un 50% de alumnos recién salidos del colegio, en general la mayoría de ellos de colegios privados, pero el otro 50% era súper diverso. Teníamos dos señoras que eran... O sea, para nosotros unas señoras mucho más adultas, que ellas ya eran mamás, tenían hijos, incluso hijos universitarios, y que habían decidido después de mucho tiempo entrar a la universidad. Probablemente cuando ellas tenían, no sé, pues 18, 20 años, no pudieron entrar o lo postergaron por otros motivos. Teníamos, ponte tú, tres compañeros, si no hago mal los cálculos, que era gente que se había dedicado al periodismo de oficio y que ahora quería sacar un título profesional para ejercerlo como en propiedad. Teníamos un par de compañeros que habían estudiado otras carreras antes, generalmente derecho, y que no les habían gustado. Y también teníamos, me acuerdo, un compañero que era profesional, o sea, él había terminado con tal auditor y después en realidad se dedicó a ser periodista.
Perfecto.
Entonces era muy diverso y solamente teníamos un compañero de afuera de la región, que era Antofagasta.
Yeah, ¿ah?
Pero en general era gente de la región, pero muy diferente. Que fue súper rico también eso,
claro.
Porque teníamos... este grupo de gente que era más madura, que ya había entrado a la universidad como con una decisión más madurada, y también estaba un grupo que éramos más niños, más cabros chicos,
sí,
que éramos los recién salidos del colegio.
¿Y tú percibías de alguna forma si existían prejuicios por estudiar en una universidad privada? ¿Había prejuicios? Y si había, ¿cómo se manifestaban esos prejuicios?
Mira... O sea, bueno, sí los había, pero fíjate que yo no los sentí tanto. Mira, me acuerdo, no sé, pues de conversaciones con amigos míos que habían entrado a las universidades tradicionales. O sea, yo me acuerdo perfecto que mi mejor amiga me dijo, yo jamás contrataría a una persona que estudió en una universidad privada. Pero era en ese círculo... pero... Durante la carrera yo nunca sentí que nosotros fuéramos como estudiantes como de segunda categoría, para nada. Nosotros igual nos creíamos harto la muerte, ¿eh? Porque, claro, está esta universidad privada, que era el prejuicio de que no te había dado para entrar en las otras universidades, pero nosotros también nos creíamos la muerte que, oye, esta universidad no es cualquier universidad, o sea, es una universidad donde tenemos profesores espectaculares, reconocidos a nivel nacional, nos vienen a hacer clases o charlas o actividades, los referentes del periodismo en ese momento, entonces eso hacía que nosotros también nos creyéramos mucho el cuento de hoy estábamos estudiando en un buen lugar, estamos bien formados.
Perfecto. ¿Y tú sientes que perdiste algo por estudiar en una universidad privada? ¿Te faltó algo?
Yo creo que probablemente como esta vida universitaria en grande, o sea, estar en una universidad grande, con muchos alumnos, conocer a lo mejor gente más diversa, probablemente es algo.
Ustedes no tenían centro
de alumnos. No teníamos centro de alumnos, éramos poquitos, o sea, teníamos una vida universitaria que era rica, que era súper acogedora, que era con una atención súper personalizada, pero probablemente también, no sé, pues esta figura de estar en un campus con muchos estudiantes, con probablemente gente de otras ciudades, con orígenes mucho más diversos, le habría dado una riqueza que yo no echo de menos en este momento, pero probablemente habría sido un aporte adicional.
¿Cuál era el sello de la Universidad del Desarrollo para esos años?
Pero la idea que nosotros teníamos es que esta era una universidad con los mejores, con referentes, que te daba un contacto que con personalidades del mundo económico, político, social o periodístico en este caso, que probablemente si tú estudias en otra universidad de Concepción no podías tener. Nosotros, por ejemplo, nos venía a dar charlas, recuerdo, la Mercedes Ducci, la Karine Vesperger, la Raquel Correa, y nosotros en su momento sentíamos, y yo hoy día tengo la misma opinión, que eso nos daba otro nivel como de carrete para relacionarnos con gente importante. Éramos capaces de entrevistar a un ministro y tener la personalidad para hacerlo sin sentirnos como chicos frente a ellos. Entonces, creo que ese era como uno de los grandes sellos.
Y los alumnos valoraban, o sea, lo reconocían y valoraban.
Sí, nosotros nos creíamos la muerte por eso, sí. Por ejemplo, teníamos, bueno, no solamente de Santiago, sino que también a nivel regional, o sea, los periodistas reconocidos a nivel regional que trabajaban en TVN, en el Canal 5, en el Diario El Sur, que en ese momento eran como los medios de referencia, eran nuestros profes. Nosotros llegamos a hacer práctica a esos medios y no tuvimos ni un problema en competir con la gente que venía de la Universidad de Concepción. Yo creo que si algún momento hubo como cierta cuota de prejuicio, se derribó al tiro cuando nosotros nos insertamos en el mundo laboral, porque nos fue a todos súper bien y muy rápido.
¿Ustedes tenían, como alumnos, tenían contactos con los directivos de la Universidad del Desarrollo? Al ser más chica, ¿era más fácil esa conversación con el directivo?
Era súper directa. Las autoridades viajaban regularmente a Concepción. No me acuerdo si era una vez a la semana, como sigue siendo hoy día, que Federico va todos los martes a Concepción, pero sí era súper regular. Nosotros veíamos mucho a nuestras autoridades.
¿Quiénes eran esas autoridades?
Bueno, a mí me hizo clase Cristian Larroulé, Joaquín Lavín, Federico Valdés, y clases varias veces, no era una charla, una clase magistral, o sea, ellas eran nuestros profesores de carrera. Después, por ejemplo, ya en esa época se instauró lo de las tutorías, nosotros teníamos tutoría con las autoridades, nos dividían en grupo, cada uno tenía como su autoridad tutora, en mi caso era Federico Valdés, y yo me acuerdo que con harta regularidad nosotros teníamos almuerzos con él en una sala de reuniones que había, comíamos un sándwich y ahí él nos preguntaba cómo iba todo, cómo nos sentíamos, cómo veíamos a la universidad, cuáles eran como nuestras aspiraciones, si teníamos demandas o no. Y era, me acuerdo, un trato súper cercano y súper cordial. Era muy rico eso. Yo tengo muy buenos recuerdos de esa fecha y de esas actividades.
¿Y para esos años existía alguna posibilidad de hacer pasantías al extranjero o intercambio? ¿Se hablaba de eso o todavía no?
Sí, tengo que recuerde dos o tres compañeros que después de salidos de la universidad se fueron a estudiar al extranjero. Pero no sé si esto fue gestionado por ellos mismos. No, todavía no. Otra cosa, por ejemplo, de lo que tú me preguntabas del como el trato cordial y cercano con las autoridades. Nuestro jefe de carrera, que era Miguel Ángel Romero, él nos invitaba mucho a su casa, hacía ponte tú asados, convivencia y todo. Y me acuerdo nosotros, no sé si eran tercero o cuarto, hicimos el viaje a Santiago, a los medios a Santiago. Viajamos, me acuerdo, en el tren nocturno con nuestro director de carrera, prácticamente todo el curso. Y fueron como 3 o 4 días de visita como a los principales medios e instituciones en Santiago. Fuimos al Mercurio, fuimos a al Canal 13, fuimos a La Red en esa época, fuimos a La Moneda y al Congreso Nacional. Y es una gira que hasta el día de hoy se mantiene. Y me acuerdo que en Plantalla, justo antes, a los pocos días antes de irnos, le dijimos a Federico, oiga, profe, nosotros vamos a ir a Santiago, bueno, nos podría invitar y todo. Y nos organizó una comida en su casa. Fue en su momento...
¿Y qué cargo era vicerrector para entonces?
Ese era nuestro profe de actualidad económica, pero también lo reconocíamos como una autoridad. Y claro, nos invitó a su casa, un cóctel, todo el curso, llegamos en un bus, estaba, me acuerdo, Arturo Fonten con su señora, estaba Federico con su señora, había algunas otras autoridades que no recuerdo, pero imagínate, o sea, sí, nos invitó a su casa.
Y en Concepción, ¿quiénes integraban la Escuela de Periodismo?
A ver, estaba el director de carrera, que era Miguel Ángel Romero.
Habían, ¿El decano periodismo?
Claro, el decano, que en su momento fue Arturo Fonten, y después fue Enrique López. Estaba el director de carrera en Concepción, y un profesor que siempre fue de planta y bien emblemático, que se llama Carlos Godoy. Él fue nuestro profesor de redacción, como de periodismo. Y él marcó a hartas generaciones, y creo que durante muchos años fue como uno de los pocos profesores de planta que se mantuvo desde el inicio. Y él era como periodista de oficio, o sea, el que nos enseñó a escribir, a identificar noticias, a cómo reportear, a cómo usar la grabadora, todos esos tips de oficio periodístico antiguo que se enseñaban en esa época.
Y en esa escuela de periodismo, ¿quiénes eran los que estaban a cargo de resolver los problemas de los alumnos?
El director de carrera y las secretarias, que eran dos personajes súper fundamentales. Que además, dos de ellas siguen trabajando en la universidad. Ya no en periodismo, pero siguen trabajando en la universidad.
Ale, ¿cómo suplían la falta de infraestructura, por ejemplo, con estudios de televisión, de radio? ¿Cómo trabajaban eso? ¿Sentían ustedes alguna carencia?
Fíjate que no nos sentíamos como que nos faltara algo, ni que hubiera como un reclamo o esa sensación de que tuviéramos carencia de algo. Al contrario, bueno, era una época en que nosotros trabajábamos con máquina de escribir, o sea, todavía no había computadores, por lo tanto no teníamos sala de computación. Nosotros estuvimos hasta tercero en Trinitaria, en esta casita, y después nos cambiamos a Inavilla. Entonces ahí ya nos pusimos pantalones largos y en esa y en ese nuevo edificio ya teníamos un estudio de tele y un estudio de radio formal. Entonces, cuando llegó el momento de aprender radio, nosotros ya teníamos nuestro estudio de radio. Pero antes la universidad lo resolvió como de manera bien pragmática y ejecutiva, que es el estilo de la UDD, porque me acuerdo que nuestros primeros ramos audiovisuales lo hicimos en el Duoc, en los estudios de televisión del Duoc. Entonces ahí me imagino que había un convenio, arrendar los estudios, y ahí pudimos usar las cámaras, los equipos, las instalaciones, y eso mismo hizo que nosotros nos sintiéramos la sensación de que nos faltaba algo. O sea, surgió la necesidad, se resolvió rápidamente, y ya cuando hubo cosas más permanentes, como el estudio de radio y televisión, ya los teníamos en este edificio nuevo.
¿Ya en Ainavillo ya tenían sala de computación, por ejemplo?
Cuando yo empecé a trabajar con máquina de escribir. Sí. Entonces no sé si tuvimos computación en ese momento. Sí. Pero sí teníamos un estudio de tele formal, con sala de dirección, un estudio, etcétera, y también un laboratorio de radio, que es el que usamos hasta el día de hoy, y es que está súper bien.
¿Cuál era el sello de la carrera de periodismo para esos años? ¿Era lo mismo que ahora el contacto en el mundo laboral?
Pero sí el contacto con el mundo laboral, creo yo, dado por nuestros profesores. O sea, la mayoría de nuestros profesores eran profesores con carrete y que además trabajaban en la industria donde te hacían clase. O sea, nuestro profesor de televisión trabajaba en Canal 5, nuestro profesor de radio, que nos marcó un montón, fue Alejandro de la Carrera, que viajaba por el día desde la Radio Agricultura a hacernos radio. Entonces, eso mismo hizo que, por ejemplo, muchos de nuestros compañeros, sus primeros trabajos, sus prácticas laborales, fueran en estos medios de comunicación. Entonces, no sé si fue intencionado o no, probablemente sí. Yo no sé si en su momento era tan explícito, pero sí hoy día uno ve, y desde los inicios fue un sello súper marcado por un contacto directo con el mundo del trabajo, súper en sintonía con lo que la industria de las comunicaciones requería en ese momento, con profesores que están vinculados y que te enseñan lo que hoy día se está necesitando en cada una de las instituciones o los medios donde ellos trabajan.
Vale, ¿y para qué ¿para qué mundo laboral te preparaban en esos años?
No, en esa época la preparación era para el mundo de los medios, que era donde íbamos a trabajar todos los periodistas.
O radio, o televisión,
o prensa escrita. En esa época nos preparaban para todos los medios, pero en medios de comunicación. O sea, nosotros fuimos formados para ser reporteros y trabajar en un medio de comunicación. Sí.
¿Y la carrera duraba
cinco años? Sí.
¿Recuerdas cuáles fueron los ramos que más te interesaron o que te dejaron alguna huella?
A mí el ramo que como que me despertó como el gusto por la carrera fue radio, definitivamente. Porque además, teníamos este profesor que era un periodista en ejercicio, bien referente a nivel nacional, etcétera. Y nosotros los viernes sacábamos una radio al aire, desde las 8 de la mañana hasta la tarde, con toda la programación que tiene una radio. O sea, partíamos como un matinal, después un misceláneo, habían programas de deportes, por supuesto que entre la 1 y las 2 o la 1 y las 3 había un programa informativo. Entonces, la verdad, eran unos días súper estresantes porque quedábamos, pero súper cansados después de esta jornada súper agotadora. Pero era exquisito porque de verdad ahí uno se sentía haciendo periodismo de verdad, con toda la presión que implican los tiempos y la exigencia de hacer algo en vivo.
¿Era muy exigente la carrera en esos años?
Reprobaban, no sé si mucho. No, yo creo que además nosotros éramos un súper buen curso. Teníamos compañeros grandes, súper mateos, súper buenos alumnos. Entonces había como una buena nivelación para arriba.
¿Recuerdas? Casi como anecdótico, algún ramo que tuviste que hoy día es inviable.
Sí, recuerdo técnicas para ejercer los ramos que son como inviables. O sea, nosotros aprendimos reporteando con grabadora, con trabajando para el día siguiente, con técnicas de reporteo que eran mucho más lentas y que no tenían como toda la rapidez que requieren hoy día las redes sociales o el mundo tecnológico. Entonces, por lo tanto, aprendimos con esas técnicas, pero... Claro. Yo creo que como que las grandes cosas siguen igual de vigentes. Sí. Probablemente le hemos ido agregando más cosas, pero el corazón de la carrera creo que se mantiene súper parecido.
Sí. Ale, conversemos de los profesores. Uh-huh. ¿Cuáles fueron los profesores que más te marcaron?
Mira, como buenos profesores y que más me marcaron, Alejandro de la Carrera, definitivamente. Sí. Nos hizo como por primera vez, o sea, jugar a ser periodistas, pero de verdad. ¿Ah? O sea, con toda la premura que tiene entregar programas en el día, en vivo y en directo, levantar una programación larga a lo largo del día. Tengo buenísimos recuerdos como profesores de Federico Valdés, de Joaquín Lavín y de Cristian Larrulé. Los tres, excelentes profesores. Súper motivadores, eran creativos, eran ingeniosos. Era una forma diferente de hacer clases. Por ejemplo, me acuerdo que Joaquín Lavín organizó un concurso entre nuestra generación y nos hizo trabajar todo el semestre para que los cuatro mejores alumnos del curso se iban a ganar la posibilidad de viajar a Buenos Aires, a un viaje que iba a ir a hacer una cobertura sobre empresas energéticas que estaban empezando a instalarse en Argentina, esto del año 94 más o menos. Y además fue un tema súper estimulante porque de verdad estábamos todos trabajando para lograr este objetivo. Era una competencia rica, pero que tenía un objetivo también súper llamativo y tentador. Y yo creo que fue una súper buena manera ingeniosa de motivar a tus alumnos para hacer un buen trabajo.
¿Cómo se contactaban alumnos, profesores, fuera de clase?
Yo creo que no era necesario, no lo veíamos como algo hasta que tuviéramos que contactar a tu profesor hasta la semana siguiente. Éramos poquito y por lo tanto había un trato súper personalizado. Si habían situaciones de emergencia, por ejemplo, la secretaria prácticamente nos llamaba a todos a la casa en esa época. Y con los profesores la falta de medios tecnológicos no era un impedimento. Yo creo que nos la arreglábamos bastante bien para resolver los temas sin internet, ni celular, ni nada de eso.
¿Cómo te ayudaron esos profesores o los profesores en general de la carrera a la hora de insertarte en el mundo laboral?
Yo creo que no solamente para mí, sino que para la gran mayoría de mi promoción, las prácticas y los primeros trabajos no los consiguió la universidad. O sea, nosotros, por ejemplo, nuestros compañeros tuvieron práctica asegurada, yeah. No la tuvimos que conseguir nosotros, se nos ofrecía, por supuesto que había un ranking y a los mejores alumnos les ofrecían los lugares un poco más atractivos, pero nosotros en esa época hicimos práctica en los principales medios e instituciones de la región y muchos compañeros nuestros se quedaron trabajando ahí. Bueno, me incluyo, yo hice la práctica en TVN en Concepción y me quedé trabajando ahí. Ya. Mucha gente hizo su práctica en el Canal 5, por ejemplo, y después siguió colaborando. Nosotros fuimos una promoción que al momento de insertarnos laboralmente fuimos al tiro súper competitivo y yo creo que ahí se derribaron muchos prejuicios que había contra la formación de las universidades privadas, porque teníamos buenos profesores, buenas redes de contacto y además hicimos buenas prácticas y muchos nos quedamos trabajando después ahí. Ya. También era un momento en que no había muchos periodistas en el mercado porque se estaban reabriendo las universidades. La Universidad de Concepción se había abierto, no sé si 2 o 3 años antes. O sea, había pocos periodistas nuevos ejerciendo. Nosotros partimos en paralelo con la Universidad de San Sebastián, que era la segunda universidad privada que había en Concepción. Entonces, fuimos un grupo chico que empezó a insertarse y había mucha necesidad por tener periodistas en esa fecha o periodistas jóvenes.
Uno de los otros sellos referentes en la Universidad del Desarrollo era el tener una extensión fuerte y dinámica. ¿Cómo te marcó ese tipo de extensión? ¿Cuán valioso era para ustedes como alumnos estas actividades?
La extensión representada a través de, por ejemplo, invitados importantes, seminarios, charlas o viajes de nosotros, creo que era otro de los aspectos que a nosotros nos hacía sentirnos que estábamos en un proyecto que era de verdad, que era potente, que era importante, que tenía buenas relaciones en el mundo periodístico a nivel nacional. Nosotros teníamos invitados de primer nivel, por ejemplo, tuvimos invitada a la Raquel Correa en su momento, Karine Vesperger, la Mercedes Dutti, teníamos estas autoridades que nos hacían clases, teníamos invitados exministros, teníamos un profesor, por ejemplo, que había sido embajador en Alemania, que era Ricardo Riesco. Entonces, eso sí, obviamente, nos nutría de lo que está pasando hoy día en la gran industria del periodismo y tenemos a los mejores referentes con nosotros, explicándonos, enseñándonos de cómo se ejerce esta carrera en las grandes ligas.
¿Sabes si la Universidad de Concepción hacía lo mismo? ¿Tenía esta práctica de tanta extensión?
Yo creo que no. Nunca se ha caracterizado por eso. Y no tengo recuerdo de que en esa fecha fuera así.
¿Cómo fue tu salida de la carrera de periodismo? ¿Tuviste que dar un examen de grado, un reportaje de investigación?
En el quinto año nosotros tuvimos la posibilidad de hacer algunos electivos y terminábamos con un reportaje de título que después pasaba a defensa. Era escrito en esa época. Y teníamos la posibilidad de hacerlo o individual o en pareja. Algo súper parecido a lo que es hoy día. Y después defendíamos ante una comisión.
Cuando terminaste la carrera, que habían pasado 5 años, ¿cuánto había cambiado la UDD desde el primer año en que tú habías ingresado?
Bueno, en 5 años tuvo una transformación gigante. O sea, de partir en esa casita en la calle Trinitaria hasta un edificio en Ainavillo, que era un edificio que de verdad le ponía pantalones largos a la universidad en ese momento. Era un edificio grande, imponente, bien hecho, bien terminado. Realmente el salto fue gigante porque fue en súper pocos años. Y yo creo que eso también como que reafirmó la decisión de haber estudiado ahí, pero también reafirmó que este era un proyecto que era sólido y que venía para quedarse en la ciudad de Concepción.
¿La mayoría de tus compañeros se quedaron en periodismo de la Universidad del Desarrollo? ¿Hubo algunos compañeros que se hayan ido a las otras universidades durante la carrera?
Tengo el recuerdo de un compañero nada más que se fue y que se fue porque le fue mal y no pudo terminar. Pero en general la mayoría terminó, sobre todo los mayores, porque ellos ya habían tomado la decisión más madura de meterse y por lo tanto tenían como otra manera de enfrentar esta carrera. Y nosotros entramos prácticamente los mismos. A lo mejor por ahí se atrasaron algunos, pero salimos la mayoría.
¿Cuán preparada estabas para enfrentar el mundo laboral cuando saliste?
Yo me sentía lista. Yo probablemente hoy día si miro esto con los ojos de más madura, no tanto, pero yo creo que mira, la carrera te marca harto y la práctica laboral te marca un montón también. Entonces después de la práctica uno siente que ya está listo. Sí. De hecho yo no tuve como grandes temores para insertarme, en el sentido de que me sintiera insegura, que no sabía qué es lo que tenía que hacer. Nosotros nos sentíamos bien, bastante como seguros de lo que habíamos aprendido.
Aparte del viaje que hacían a Santiago como curso, ¿existía la instancia? ¿Tenían contactos para trabajar en Santiago o hacer una práctica en Santiago? ¿Era solo quedarse en Concepción?
No, también habían posibilidades de práctica en Santiago. De hecho, por ejemplo, recuerdo un par de compañeras que hicieron su práctica en la radioagricultura en Santiago, también en el Canal 13, en Santiago. Santiago. En su momento también hubo harta gente que postuló al Mercurio. Yeah. No, mira, no recuerdo si en el Mercurio en particular trabajó alguno de mis compañeros.
Pero estaba la posibilidad.
Yo creo que eso también fue una, como una característica distintiva de la universidad, que no solamente se concentró en formar a su gente para trabajar en Concepción. Y muchos de nuestros compañeros emigraron porque además tenían redes de contacto, no solamente en Concepción, sino que en Santiago. Y esas redes de contacto en otras universidades de la región no están tan marcadas. Entonces nosotros teníamos profesores que eran directores de medio en Santiago y por lo tanto nos conocían, nos validaban, conocían la Universidad del Desarrollo, que en esa época estaba solamente en Concepción, y por lo tanto desde Santiago a lo mejor era difícil saber quiénes son estos cabros de la Universidad del Desarrollo. Pero claro, como veníamos avalados con profesores que habían estado en la industria, con estas personalidades, no éramos tan desconocidos.
¿Y qué haces tú una vez que sales de la universidad?
Yo salí de la universidad y me quedé trabajando en el lugar donde había hecho la práctica. Perfecto. Que era TVN Red Bio Bio, Centro Regional de TVN en Concepción. Perfecto. El primer año de egresada fui la periodista de reemplazo. Hice todos los reemplazos que eran necesarios, los fines de semana, los turnos, las vacaciones, si alguien se enfermaba, etc. Durante un año y medio, más o menos. Y en mayo del 97, ya cuando llevaba aproximadamente un año y medio de egresada, ya surgió la posibilidad de que me contratara. Y ahí estuve hasta el año 94. Después tuve una pasada cortita por el Duoc, en Concepción también, como jefa de comunicaciones. Después renuncié porque me fui al extranjero. Luego volví a TVN como 5 años, ya como editora, porque había hecho todos los pasos anteriores. Fui, como yo digo, soldado raso, desde practicante, periodista todoterreno, hasta llegar a editora, conductora de noticias y a cargo ya como del tema editorial del canal en Concepción.
¿Y el 2011 vuelves a la universidad?
El 2011, sí.
¿Cómo se da ese contacto?
El 2011 yo empecé a buscar un cambio laboral. Y una amiga me contó que en la Universidad del Desarrollo estaban buscando un periodista y que mandara mi currículum. Con harto misterio porque yo no sabía para qué era esto.
Ajá. ¿Y a ti te gustaba la docencia?
No había tenido ningún acercamiento con la docencia. De hecho, yo siempre pensé que esto era como para el área de comunicaciones de la UDD. Y cuando me ofrecieron el tema de docencia y directora de carrera, como mi primera impresión fue como, yo no tengo idea de esto, ¿qué voy a hacer? No, quizás no es para mí y todo. Pero ahí fíjate que la Carola y en su momento la antigua directora, que era la Pauli Buchmann, me dijeron, no te preocupes, mira, este tema se aprende, te vamos a apoyar en eso, pero creemos que tus otras competencias también pueden servir para este puesto y nos parece que igual tú cumples los requisitos para ser directora de carrera. Y ahí.
Cuando tú asumes el 2011, ¿cuál era la función de una directora de carrera? Porque me imagino que ha cambiado con el tiempo, o se ha intensificado.
Sí, se han intensificado, sí. Creo que tiene varias áreas. Hay un área que tiene que ver con la parte como administrativa, administrar la carrera y gestionarla desde el punto de vista económico, de contratar a los profesores, de buscar a buenos profesores y a las mejores personas para cada uno de los ramos. Hay una misión también de extensión y vinculación con el medio, estar súper en sintonía con la industria periodística, como en el amplio sentido de la palabra, desde los medios de comunicación, las instituciones, las agencias, ¿en qué está el mundo periodístico? Para estar en sintonía también con cuáles son los cambios que tiene la industria y poder adaptarse rápidamente a eso. Y hay otro que tiene que ver ya más con aspectos curriculares y que es formular los currículum, hacer un programa o planes de estudio que estén en sintonía con lo que hoy día se requiere para la formación de un periodista y también hacer la bajada para que nuestros profesores enseñen de manera apropiada todo estos aspectos.
¿Y sí. cómo conviven con Santiago? ¿Cuánto trabajan en conjunto?
Sí, bueno, la verdad es que es una relación súper fluida y súper coordinada. Los grandes temas se deciden en común, respetando las visiones de las dos sedes, pero también hay cierto grado de autonomía para hacer algunos énfasis dependiendo de la realidad local. Ya. Por ejemplo, nosotros en Concepción, la industria de los medios de comunicación no tiene tanto desarrollo y ha estado un poco deprimida en los últimos años, pero sí hay una súper buena oportunidad en el mundo de comunicación organizacional y estratégica. Perfecto. Y por lo tanto, por ejemplo, nosotros hemos podido hacer algunas especialidades que tengan esa mirada y que le den una salida laboral más rápida y mejor a nuestros estudiantes.
Perfecto.
Entonces, ese tipo de focos sí se pueden hacer con una mirada un poco más local.
¿Y tienen actividades donde conviven los alumnos Periodismo Santiago y Periodismo Concepción? ¿En algún minuto se encuentran?
Hemos tenido algunas actividades, no sistematizadas. Varios años hicimos proyectos multimedia que involucraban a los estudiantes de las dos carreras, pero ha sido como actividades puntuales y no sistematizadas. Tenemos, por ejemplo, también algunos viajes de estudio al extranjero donde sí conviven los alumnos de las dos sedes. Hemos hecho varias versiones de un viaje académico a Estados Unidos, a Washington y Nueva York, donde los estudiantes van a los principales medios de comunicación y a conocer el centro del poder político y económico en Estados Unidos. Y esos viajes sí han sido con alumnos de Concepción y de Santiago. De hecho, ahí han ido en algunas oportunidades profesores de Concepción y Santiago.
Perfecto.
Y el 2019 hicimos un viaje académico a Medellín, al Festival Gabo, donde también fuimos, porque yo también participé de ese viaje, profesoras de Concepción y de Santiago, y además hubo alumnos de las dos sedes.
Perfecto. Ale, ¿y cuál es el perfil del profesor de periodismo UDD Concepción? ¿Se conserva esa dinámica que hablabas tú en principio, que son profesores sumamente insertados en el mundo laboral?
Sí, se mantiene ese perfil y yo creo que sigue siendo un sello y un aspecto distintivo y una ventaja comparativa de nuestra carrera. Y es que el 80% más o menos de nuestros profesores son profesores que son activos en la industria y que por lo tanto el profesor de televisión enseña televisión porque está trabajando hoy día en la tele y sabe cuáles son las necesidades y los cambios que tiene la industria de la televisión. Lo mismo con los profesores de radio, de redacción. Nuestra profesora de redacción es la editora general del Diario Sur. El profesor de periodismo digital trabaja en BioBio Chile. Entonces creemos que esa sintonía es súper virtuosa porque nuestros alumnos salen súper actualizados y muy en sintonía con lo que hoy día se está haciendo en el mundo del periodismo, que además ha sido tan dinámico y cambia tanto de un año para otro, que de verdad que creemos que esa relación es súper necesaria en una carrera como la de nosotros.
Y en este mundo cambiante del periodismo, la carrera de periodismo de Concepción, ¿conserva algún sello que la define?
Sí, nosotros, nuestro sello, uno de nuestros sellos es la vinculación con el medio, que se expresa a través de el tipo de profesor que tenemos, que son estos profesores vinculados con la industria, las actividades de extensión que hacemos, que también están en sintonía con lo que está ocurriendo en el mundo del periodismo, con nuestros invitados, también con un modelo de educación terreno que tenemos, y es que nuestros alumnos en segundo ya hacen sus primeras prepráctica y eso significa que van a trabajar a un medio de comunicación o a una institución donde ejercen periodistas y por lo tanto conocen en la sala de clase el periodismo desde la teoría e inmediatamente lo conocen ejerciéndolo en la práctica desde segundo, después en tercero, en una segunda prepráctica y después en cuarto ya con la práctica profesional, que es la práctica histórica que han tenido todas las escuelas de periodismo. Ese sello se mantiene y es uno de nuestros aspectos distintivos y creo que es una de las cosas que más nos asigna valor. Y diría también que el hecho de que hoy día nosotros formamos periodistas para desempeñarse en el amplio espectro de la industria. Ya no los formamos solamente para desempeñarse en medios de comunicación, sino que también los formamos para trabajar como emprendedores, también en agencias de comunicación, en el mundo público, en el mundo privado. O sea, nuestros periodistas están preparados para hoy día insertarse en todo el gran espectro de la industria donde hoy día ejerce un periodista. Y tiene, eso creo que es una ventaja comparativa.
¿Y tienen egresados en todos esos mundos?
Sí, tenemos egresados y referentes en todas esas áreas.
Ale, desde que tú asumiste como directora el 2011 al 2020, han pasado 9 años. Mm. Y la universidad ha seguido cambiando, creciendo y también complejizándose mucho. Sí. ¿Cómo ha cambiado tu trabajo diario con este proceso de complejización de la universidad? ¿Cómo te ha afectado a ti?
Bueno, seguro que la universidad es una institución cada día más compleja porque tiene más alumnos, tiene más unidades, ha ido creciendo con los años y por lo tanto yo siempre he dicho que aunque yo lleve casi 9 años de directora de carrera, mi trabajo no tiene nada que ver con el que yo hacía hace 9 años. Bien. Se ha ido complejizando, creo que eso le da riqueza también de no aburrirse y hacer siempre lo mismo. O sea, nosotros estamos enfrentados a desafíos y a cambios permanentes, lo que hace que nuestro trabajo sea súper dinámica y nunca tengamos la sensación de que estamos haciendo lo mismo durante mucho tiempo.
Por ejemplo, en este proceso de complejización, ¿cómo ha cambiado la toma de decisiones? ¿Es un proceso más complejo cualquier cambio?
Yo creo que son complejos más estratégicos y más intencionados. Yeah, creo que hoy día uno trata de tener como miradas y decisiones con mucho más elementos para tomar las decisiones y con mucho más estrategia respecto de qué camino tomamos y por qué cada uno de ellos.
Entonces tú vives, Ale, en un mundo en donde el periodismo cambia permanentemente y la universidad está cambiando y complejizándose. ¿Cómo se adapta este equipo a todos estos cambios? ¿Tienen fórmulas de levantar información? ¿Tienen procesos, protocolos? ¿Tienen?
Sí. Yo creo que esta misma complejización de la universidad está dada porque hay mucho más unidades de estudio, de análisis para recoger información. O sea, nosotros hoy día tenemos mucho más datos que nos ayuda a tomar mejores decisiones y más informadas. Ya está todo muchísimo más respaldado. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos información de nuestros alumnos súper profunda respecto de su colegio de origen, si usa o no CAE, si qué edad tiene, cuántos años se demoró en salir del colegio. Y toda esa información nos ayuda a tomar mucho mejores decisiones, porque a la medida que entendemos a nuestros alumnos y los conocemos, podemos hacer buenos remediales, podemos entender qué aspectos profundizar, por ejemplo, en qué cosas están débiles, cómo ir introduciendo mejoras a lo largo de la carrera para que podamos terminar de manera apropiada o en el tiempo en que hemos declarado. O sea, todas nuestras decisiones hoy día son con mucho más información, lo que hace que esté mucho más respaldada. Y eso está dado porque la universidad, al ser más compleja, también tiene muchas más unidades de análisis que nos entregan esta información.
Uno de los sellos que está trabajando mucho la Universidad del Desarrollo es la interdisciplina.
Sí.
¿Ustedes tienen proyectos interdisciplinarios, participan o tienen visto para adelante participar en eso? ¿Y cuál es la intención? ¿Para qué hacerlo?
Sí, bueno, en periodismo el 2019 fue nuestra segunda experiencia con interdisciplina, con lab interdisciplinario. El primero de ellos fue con arquitectura y con diseño.
¿Y de qué trata esto?
Hicimos un lab sobre soluciones para el desplazamiento en bicicleta en el Gran Concepción. Y el 2019 fue un lab que hicimos con diseño también y con ingeniería civil, sobre un proyecto para ayudar a la isla Quiriquina, que es una isla que está en Talcahuano y que es de los marinos, donde está la escuela de formación de los grumetes de la Armada, para ayudar a tener un proyecto de sustentabilidad en la isla. Y la verdad es que uno piensa, bueno, ¿qué puede tener que ver un ingeniero con un periodista? Y los proyectos demuestran que, bueno, que mucho y que todas estas miradas son necesarias para que haya un proyecto integral que no solamente considere los aspectos comunicacionales, en el caso del periodismo, o ingenieril, en el caso de los ingenieros, sino que sea una mirada en 360 y que, por lo tanto, ojalá sea más integral para resolver el problema de la quiriquina, por lo menos en este caso.
Así como tú contabas que cuando tú empezaste la universidad era casi prácticamente inviable irse de intercambio. Sí. ¿Cómo ha crecido el contacto de los alumnos de periodismo con el extranjero?
Con el extranjero. Bueno, la UDD tiene, yo siempre digo, una máquina súper aceitada en lo que se refiere con las oportunidades que tienen los alumnos para irse al extranjero. De hecho, en pantalla le decimos la DRI-SPAM, porque manda mucha información para promover que los alumnos participen en intercambios, en becas, en pasantías en el extranjero. Y nosotros en particular en periodismo siempre hemos tenido un porcentaje súper alto de alumnos que se va al extranjero. Creo que también está dado porque tenemos una malla bien flexible, entonces para los alumnos es una súper buena oportunidad de irse sin atrasarse. Tenemos muchas opciones de convalidación y por lo tanto es súper fácil para los alumnos irse a intercambio. En general, históricamente, nuestros alumnos optaban más por irse a España o a países de habla hispana como México o Argentina en algunas posibilidades. Pero los últimos años, fíjate que se han puesto más audaces y hemos tenido alumnos en Finlandia. Y este año tenemos dos alumnos que se van a ir a Corea. Así que creo que está abriendo el espectro y se están atreviendo también a ir a países con otro idioma y con culturas tan distintas como las de Corea. Y la verdad es que ahí hay un montón de opciones. Tratamos nosotros en la carrera de ser lo más flexibles posible en cuanto a convalidaciones, porque creo que también como periodismo cualquier ramo te va a servir para tu formación periodística. Pero además la universidad tiene convenios cada vez con más universidades, promueve un montón la participación de los alumnos y también entregan como buenas opciones de beca para los alumnos que no tienen posibilidades económicas de irse a estudiar.
¿Los alumnos de periodismo de Concepción tienen posibilidades de actualizar su conocimiento o de hacer un magíster o un diplomado en la carrera?
Ah, sí, sí. Nosotros en la facultad tenemos un magíster en comunicación estratégica, marketing y negocio. Y además hay algunos diplomados que son conducentes a este mismo magíster. Y por supuesto que muchos del público objetivo son egresados nuestros. En algún momento había varios que lo hacían como magíster de continuidad. Esa opción se eliminó, pero sí hay muchos egresados que llegan como alumnos del magíster. Y también es en comunicación estratégica, que es un área que en Concepción tiene un montón de mercado y por lo tanto hay mucha gente que ya después de un par de años de egresado vuelve a especializarse en esta área.
¿Cuáles son los principales hitos de la carrera que tú quisieras destacar durante tus años como director?
Como director. Bueno, te diría que hay tres grandes hitos. El primero, la reacreditación de la carrera por 6 años. Ese fue un trabajo súper duro y un reconocimiento también a la calidad de la carrera de periodismo. Creo que ese es el primer gran hito, a juicio mío. Hace 2 años nosotros cambiamos de malla. No solamente fue una actualización, porque en general la UDD en todas sus carreras y en periodismo está permanentemente revisando sus mallas, sus procesos, actualizando los currículum, pero en ese contexto además nosotros hicimos una rebaja de 5 a 4 años, que fue bastante audaz en su momento, fue para adaptarnos a cambios que ya estaban teniendo otras universidades para poder seguir siendo competitivos, pero también en el caso de Concepción somos la única carrera que tiene 4 años y por lo tanto creo que ese fue un cambio bien importante y un hito que estamos en proceso de concluir nuestra primera generación con cambio de malla. Y el tercero, que es un proyecto súper lindo, y es nosotros para los 25 años de la carrera de periodismo hicimos un especial multimedia sobre los 25 años de noticias que habían marcado el Bío-Bío. Entonces fue un trabajo periodístico lindo de recopilación, de búsqueda histórica de cuáles eran estos hechos periodísticos, pero además lo que hicimos dejar como un regalo a la ciudad de Concepción, que es donde nació la escuela, de entregarle este especial multimedia para recordar cuáles habían sido las principales noticias que habían marcado este cuarto de siglo en la ciudad. Se llamaba 25 noticias que impactaron al Bío-Bío.
¿Cuáles dirías tú que han sido los principales desafíos que te ha tocado abordar como directora de carrera?
Yo creo que el principal desafío es trabajar con jóvenes y con generaciones que cada vez son más complejas y que y que tuvo su punto cúlmine con el estallido social del 18 de octubre, que significó un desafío enorme en gestionar a personas en un momento difícil, hostil, de mucha incertidumbre y de mucha rabia también que se vio expresada frente a cualquier cosa que tuviera como el, la chapa de autoridad, que en este caso fuimos nosotros como universidad, pero en general trabajar con jóvenes es cada día más complejo porque hoy día nuestro trabajo ya traspasa lo académico nada más. También tenemos que ser consejeros, psicólogos, enfrentarnos a una generación que experimenta más problemas de depresión, etcétera, que a lo mejor le afecta mucho más la presión. Entonces, el desafío es trabajar con ellos, pero al mismo tiempo adaptarnos nosotros a entender que ellos ya no son como fuimos nosotros como estudiantes. Entonces, yo creo que requiere un trabajo personal también de cómo relacionarnos con estas nuevas generaciones, porque son así y hay que aceptarlas y tener y saber trabajar y lidiar con ellas y enseñarles.
Y eso es un desafío que también se proyecta hacia adelante, ¿no?
Sí, o sea, un desafío permanente que se ha ido acentuando mucho más en los últimos años. Entonces, ya no solamente es el currículum, tener planes de estudio buenos, que estén en sintonía con lo que hoy día requiere la industria de las comunicaciones y del periodismo, ya no solamente es reclutar a los mejores profesores, sino que también es cómo a estos jóvenes les enseñamos lidiando con cosas que son súper buenas de las nuevas generaciones y otras que no sé si calificarlas como buenas o malas, pero son tan distintas a como nosotros aprendimos que requiere un trabajo súper fuerte de parte de nosotros.
Y apoyar a profesores que probablemente tampoco tienen las herramientas necesarias para...
Claro, o sea, apoyarlos a ellos y reinventarnos nosotros también, ¿eh? Claro. La persona que fue un buen profesor hace 4 años, hoy día no necesariamente lo es. Y eso a veces cuesta transformarlo en personas más mayores, más adultas, que llevan un montón de años haciendo las cosas así, que le han funcionado súper bien. Pero hoy día esas recetas ya no nos funcionan. Y hay que empezar a hacer nuevas recetas para que funcionen bien.
Al 2020, ¿cuáles son las principales fortalezas de periodismo UDD en Concepción?
Bueno, yo creo que una de las principales fortalezas de periodismo en Concepción es que ya somos una carrera madura y reconocida. Vamos a cumplir 29 años en la región del Biobío, ya nuestros egresados están insertos en todo el espectro periodístico de la región del Biobío, mucho más allá también a nivel nacional, incluso internacional, pero ya tenemos un nombre, tenemos mucha gente reconocida y eso, esto ya dejó de ser un proyecto nuevo, chiquitito, ya nos pusimos pantalones largos hace mucho rato y hoy día somos, creo yo, referentes en el periodismo local y regional. Tenemos muchos egresados referentes que hoy día están reconocidos en el mundo público, privado, como emprendedores, como editores de medios, como rostros reconocidos, y creo que ellos son nuestros grandes rostros y nuestras grandes caras para reconocer lo que ha logrado la carrera en estos años. Por ejemplo, no sé, pues en el emprendimiento nosotros tenemos una egresada que se llama Catalina Cabrera, que tiene una revista Ruda, que además es un proyecto cultural súper reconocido a nivel regional. Tenemos a la Beatriz Seguel, que tiene una agencia de comunicación interna, que es, te diría, que la agencia más reconocida a nivel regional en comunicación interna. Incluso ella hace trabajos para el Poder Judicial. O sea, imagínate que la contratan desde Santiago a Concepción para hacer reportes de sostenibilidad, etcétera. Tenemos periodistas de exportación como la Carolina Escobar, que hoy día conduce, bueno, varios noticieros del TVN. Tenemos editores en Canal 13 como Pablo Hernández, que ve toda el área de reportajes y de contenidos audiovisuales. Nombres hay montones. Se me ocurre también la Lucía López, por ejemplo. Ella es egresada también de la primera generación. Hoy día está conduciendo un programa todas las tardes en la radio ADN. Creo que ellos son como nuestro principal sello de calidad y que son la muestra de que este... Creo que los mejores representantes de este proyecto. Y creo que también como fortaleza para este año y en general es la flexibilidad que tiene la UDD de estar
siempre adaptándose de manera súper rápida y oportuna a los cambios. Una de las carreras que más ha cambiado, creo yo, con los cambios tecnológicos ha sido periodismo, y creo que la universidad, por su naturaleza, ser una universidad joven, flexible, audaz, viene súper bien para adaptarse a los cambios de la industria periodística y, por lo tanto, nos permite introducir rápidamente las nuevas tendencias, cuáles son los desafíos que tiene nuestra carrera como periodismo.
Últimas palabras tuyas para, en el fondo, una reflexión de cómo te ha marcado la Universidad del Desarrollo a ti en términos personales durante tu vida. ¿Qué huella te ha dejado la universidad?
Yo me siento súper orgullosa de ser egresada de la UDD. Siempre lo he contado con mucho orgullo. Me siento especialmente orgullosa de ser de la primera promoción. Creo que es un hito igual bonito, importante, haber creído en este proyecto, que era un proyecto nada más y que hoy día ya es tema concreto, súper reconocido a nivel nacional y regional. Creo también que yo tengo harto del ADN de la UDD en mí, lo veo. Me siento súper a gusto trabajando en una universidad donde hay mucha gente que tiene nuestro mismo estilo de ser trabajadores, orientados a las tareas, súper meticulosos, revisando permanentemente cómo mejorar las cosas. Me siento súper a gusto trabajando en este ambiente porque, bueno, fui formada en él, también traigo cosas de mi formación personal y familiar, pero es un ambiente donde yo me siento súper cómoda, reconocida, y me creo harto la muerte de trabajar en la UDD. Yo me siento súper orgullosa de haber estudiado aquí y también de trabajar en esta institución.